José Domingo Martínez, oficial de la Policía Local. ¿Quién te acompaña?
Hola, hoy nos acompaña Alfredo Riaño, que es una gran persona. Veréis que es presidente de la Asociación de Valencia Sin Drogas, instructor de liderazgo y habilidades comunicativas.
Alfredo Riaño, eres presidente de Valencia Sin Drogas, ¿eh? ¿Eres policía local?
No.
Pero es profesor de la Academia de Policía Local, con lo que...
¿Y se puede ser profe de la Academia de Policía sin ser policía?
Hombre, claro. Bueno, claro. ¿Tú quieres serlo?
¿Pagáis?
Pagamos, manda, va.
Lo hablamos en otro programa.
¿Me quitáis multas?
Bueno, mira...
Bueno, luego lo negociamos.
Pues también profesor honorífico, que es lo que les gusta hacer.
Claro,
vale.
Claro, lo honor es gratis.
¿Qué es esto Valencia Sin Drogas, Alfredo?
Bueno, Valencia Sin Drogas es una asociación sin ánimo de lucro que comenzó hace 3 años y que actualmente está teniendo un impacto muy importante en la sociedad valenciana. Nosotros principalmente nos hemos dedicado desde el principio a educar a jóvenes en edad de riesgo entre los 13 y los 18 años en institutos de formación profesional, institutos de la ESO, etcétera. Y ahora ya hemos dado el salto y estamos formando a formadores. Hemos formado en la policía local, estamos formando en el ejército y estamos formando en ayuntamientos y mancomunidades. Esto está teniendo una repercusión porque nosotros tratamos el tema de la droga desde un ángulo completamente distinto al tradicional. No somos técnicos, de hecho el voluntariado que tenemos somos todos personas que bajamos al infierno de la droga y conseguimos salir de ella. Con lo cual...
O sea, ¿tú estuviste en la droga?
Sí, totalmente. Y de hecho yo...
¿Qué tipo de droga?
Yo empecé a los 11 años con tabaco. Joder. A los 14 con alcohol y marihuana, a los 18 pasé a la cocaína y la metanfetamina.
Caray.
Y a los 20 ya pasé al mundo de la droga alucinógena. A los 23 tenías que cogerme con cucharilla del suelo porque estaba completamente destrozado.
¿A qué edad dices?
A los 23.
Oye, lo digo completamente en serio, Drew Barrymore.
Sí.
¿Sabéis? La niñita de ET empezó a fumar petas a los 8 o 9 años, pum, 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 pum.
Sí. Y entonces a los 23 tuve que rehabilitarme y desde hace pues 26 años que estoy completamente limpio. Y entonces toda esta experiencia vivencial es la que estoy utilizando para realmente poder generar un impacto. De hecho, el otro día en la Academia de Policía, pues Pepe está aquí con nosotros, pudimos experimentar qué tipo de impacto se les produce a los chavales. A un chaval no le puedes decir técnicamente lo que hace una droga. Tienes que trabajar con sus emociones y tienes que trabajar con formas de comunicar distintas para que esa información les llegue y les llegue a nivel emocional y no les llegue a nivel mental. Con lo cual, bueno, pues hemos dado ya miles y miles de chavales en Valencia y tenemos recorrido para largo porque realmente no hay este tipo de formación habitualmente. Ten en cuenta, yo tengo una escuela de comunicación donde yo imparto formación de oratoria para hablar en público, de alta dirección, políticos, estudiantes, cualquier tipo de persona, y lo que he hecho es aprovechar todos estos conocimientos para generar un tipo de concepto educativo que se salga de lo normal, y entonces pues es algo muy divertido. Además, los chavales en clase se lo pasan muy bien y les hacemos participar de una manera muy activa.
¿Qué opinas de la noticia que sabemos de Canadá recientemente, que Canadá autoriza fumar marihuana para uso recreativo? Y además, bueno, creo que ya hay 8 estados en Estados Unidos, incluidos sí. De Washington, California, Nevada.
Creo que se están planteando en España.
Oregón.
Sí, Oregón.
Por la cantidad de impuestos.
Para uso recreativo es que puedes fumar pues para... En fin,
estoy realmente triste por la noticia. Estoy realmente triste por la noticia. La marihuana es una plaga enorme hoy en día. Yo creo que los oyentes, muchos de ellos no lo sabrán. La marihuana contiene una molécula que se llama THC, que es la responsable de producir el fenómeno psicoactivo. En los años 70, cuando nuestro amigo Bob Marley la puso de moda, Bob Marley hizo 2 cosas muy importantes por el planeta Tierra. Una de ellas fue crear una música maravillosa y la otra fue meter la pata hasta la médula.
Sí, se murió por meter la pata y de un cáncer que
efectivamente. Por promocionar la marihuana. Generó un impacto en todo el mundo con esta droga que no era acorde a lo que tenía que ser. Entonces, la marihuana en aquella época contenía un 1% de THC. Actualmente vamos por un 20% de THC.
Claro. Con la mejora genética y todo eso.
Ha sido una manipulación genética. No solo esto, sino que además la marihuana contiene una molécula que se llama CBD, que es la responsable de eliminar los efectos del THC, y le están bajando el CBD.
Para que pegue más, ¿no?
Para que sí. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día no lo habíamos visto nunca. El trastorno mental que produce la marihuana
psicótico
es enorme. Es más, la relación directa con fracaso escolar ya no es discutible, 100%. Persona, un chaval que comienza con 14... De hecho, España está por debajo de la media a nivel mundial en la edad de comienzo de marihuana, ¿eh? estamos hablando de que España lidera la edad de comienzo de marihuana en todo el planeta. Esto es un tema muy, muy preocupante.
Es un 15%.
Menos de un 15%. A largo plazo, fracaso vital.
Sí, sí, no. O sea, estamos hablando del fracaso escolar. Es decir, dentro de 20 años o de 30 años, las generaciones que están comenzando a consumir marihuana, las vamos a ver. Vamos a ver cómo están a nivel mental.
Nuestro especialista en salud mental, uno de ellos que es David Taronche, siempre cuenta, lo cuentan, bueno, médicos que hemos tenido tal, que es verdad, que tú puedes tener una esquizofrenia latente que no te aflore a lo largo de toda tu vida.
Sí.
Y con dos caladas, pam, te da el chispazo al cerebro y ya vas a ser esquizofrénico u otra cosa.
Sí, de hecho, se quedan pillados.
Frente a esa imagen que el porro es inofensivo, etcétera, etcétera, dices, bueno, según, porque como tengas algo latente, que lo puedes tener hibernado toda la vida, eso te lo puede despertar y ya te convierte en un infeliz.
Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el estado latente que puedas tener de psicosis o esquizofrenia, que te lo puede activar de una manera inmediata, pero imagínate que no es así, que eres una persona que no tienes latente ningún tipo de trastornos de este tipo. El efecto mental que va a producir en ti es tremendo. Es decir, la marihuana es una planta depresiva por definición. Realmente lo que va a producir es un cambio de personalidad como ninguna otra droga. De hecho, es la droga que más deteriora el coeficiente de inteligencia y que lo hace de manera irreversible prácticamente.
Oye, Sí, perdona.
Cuando hablas con... Porque a mí lo que me interesa es cuando hablas con los chavales... Uh-huh. Claro, un chaval que lo que mola es fumarse dos porros... Sí.
Y que es menos
perjudicial que el tabaco. Y que está con sus colegas y lo que mola es fumar porros. ¿Qué teclas o cuál es el protocolo para que ellos... lo entiendan, porque viene un tío de 40 y tantos a explicarles que no y dicen,
primero es que necesitas tener muchas habilidades comunicativas para encajar con una franja de 15 años. Tienes que ser una persona que impactes con tu comunicación. Lo segundo es que yo me desnudo nada más empezar la charla y yo les digo la verdad. O sea, yo he sido drogadicto y todo lo que vosotros vayáis a experimentar yo ya lo experimenté hace muchísimos años, con lo cual vengo a hablaros de tú a tú. No pretendo saber más que vosotros, no pretendo ser una persona aquí que venga de doctor ni de profesor de nada, pero sí que os pido un acuerdo, necesito que me escuchéis durante una hora y media. No perdéis nada por hacerlo, me escucháis. Y entonces yo trabajo con las emociones, con ellos. Trabajo, nos divertimos, nos enfadamos, lloramos, hacemos muchas cosas. Y este es el mensaje que realmente les queda, porque al final tú le puedes decir, la droga es mala, les entra por aquí, les sale por aquí y se acabó. A ver, todos los que estamos aquí tenemos una edad donde quien más y quien menos hemos pegado unas escalas. En mi caso no, porque alcancé más hacia abajo el fondo, pero seguro
Ramón
que muchos
tampoco,
de los oyentes, que nos están escuchando,
se está descojando.
Realmente le han pegado una cala al porro. Estamos hablando de un problema de que cuando tú ves una niña de 13 años, que la profesora te dice es que Pepita está empezando a fumar marihuana, y dices, hostia, tenemos un problema muy grande. Y tenemos un problema donde realmente el mensaje que se les está lanzando es que, oye, la marihuana es terapéutica. Y dicen, es medicinal, no pasa nada, me fumo un porro que además me relaja. Y nosotros, toda nuestra charla va enfocada a eliminar ese mito. Y realmente lo eliminas. De hecho, ellos al final rellenan una encuesta anónima, que además lo hago adrede, porque necesito que sea anónima para que ellos
para que se sinceren
y digan la verdad. No puedo decir que tenga un 100% de resultados, porque ojalá lo tuviera, pero os puedo decir que hay muchos chavales que en la encuesta dicen, gracias a tu charla he decidido dejar la marihuana.
¿Y por qué los anuncios fallan? Todos los anuncios que están haciendo, que siempre se hacen la droga, no tienen ninguna repercusión.
Porque tienes que trabajarlo a un nivel mucho más profundo.
Claro, pues están gastando un montón de dinero en
publicidad. Está bien que lo hagan, pero cuando yo me dicen, no, hay muchos colegios que me dicen, tenemos 55 minutos de tutoría para que hagas la charla. Digo, no voy. Yo necesito una hora y media para producir un cambio, porque es todo un proceso de cambio. A los 55 minutos te quedas a puertas de realmente impactar. Entonces, realmente necesitas trabajar. Y muchas veces, con algunos de los que asisten, yo necesitaría una semana entera. No consigues en una hora y media. Pero realmente nosotros no... ¿Cómo te lo diría? Tratamos de ir a los que están pensando si lo hacen. Los que ya lo están haciendo, que tienen ya una personalidad distinta, que ya... Eso es muy difícil, que con una hora y media les pegue un cambio.
Te voy a preguntar por los pros y los contras de la legalización de la droga. Pros sí. Si los hay y contras, imagino que sí, por un tubo. Pero espera, ahora me contestarás. Te había preguntado sobre si conviene o no legalizar la droga, porque siempre han dicho las voces que están a favor de la legalización de la droga. Una, la gente es mayor de edad y tiene derecho a autodestruirse como quiera, cosa que es evidentemente muy discutible. Y dos, sobre todo si acabamos con las mafias. Porque está claro que es imposible acabar con el consumo de droga. No sé por qué, va en la condición humana.
Esta pregunta me pone mucho.
Claro, va en la condición condición humana.
En el mal sentido.
Y desde, bueno, sentido. Desde tribus primitivas, lo veíamos en episodios de Félix Rodríguez de la Fuente, desde el chamán de la tribu que toma peyote o lo que sea. Uy, ahora soy un jaguar y resulta que hago la danza de la lluvia y tal. Que es algo, me da igual que sea, droga, alcoholismo, tabaquismo, pero parece que hay una parte de la población que necesita tener un enganche a algo.
Sí, hay varias respuestas. La primera es que efectivamente las drogas vienen desde hace miles de años, pero fue en los años 60 con la cultura hippie.
Sí, cuando se glorifica.
Cuando se glorifica, bueno, ya en los años 20 Sigmund Freud puso de moda la cocaína.
Bueno, y sabes que en Valencia en el año 31 hay un bando del ayuntamiento donde recomienda a la gente, la República, y recomienda a la gente, el alcalde, en un mando de, por favor, no consuman tanta cocaína y morfina, porque era de libre venta en las farmacias.
Sí, y
detectaron
la heroína también.
Que en los cabarets la gente no paraba de comprar cocaína, que se vendía, bueno, sí, a peso y tal y
cual. De hecho, Alemania...
Y detectaron que había un uso lúdico y dijeron, oiga, córtense un poco, recomendando a la gente.
La cocaína se vendía en farmacias como unas pastillas para el estado de ánimo y la heroína era un jarabe para la tos. De ahí salió
y es verdad que el famoso refresco de cola al principio
llevó cocaína,
llevaba cocaína y por eso entonaba a la gente. Oye,
respondiéndote a la pregunta, ¿estoy a favor de que se legalice o cuáles son las virtudes de que se legalice una droga? Ninguna. Es decir, solamente es un puro tema económico. Absolutamente, y lo siento, pero esto es así. Cuando tú legalizas una droga en un país, las estadísticas reales donde se ha legalizado, por ejemplo, la marihuana, ha sido que ha subido un 30% el consumo. Pero es una cosa absolutamente lógica. Otra cosa es que te lo escondan y te lo tapen. Pero lógicamente, cuando el gobierno, igual que lleva impuestos sobre el alcohol, dice, claro, bueno, legalizo la marihuana y van a entrar una cantidad de dinero en las arcas del Estado. Ahora, hablabas. Cada uno es libre de autodestruirse. Bueno, eso es muy discutible, pero lo que no debemos de perder de vista es que cuando una persona se autodestruye, por efecto dominó, está autodestruyendo a la familia y a parte de la sociedad. Con lo cual, no tienes derecho a autodestruirte. Discúlpame, pero no tienes ningún derecho, porque si solo te autodestruyeras tú, haces con tu vida lo que quieras. Pero no es así. Estás destruyendo a tus hijos, a tus hermanos, no sabéis la cantidad de destrucción que produce
luego,
la
coger el coche o la moto.
Tampoco. De hecho, es más, ya se está empezando a detectar cuando hay accidentes de tráfico, consumos importantes de marihuana, incluso de antidepresivos.
Pero entonces, ¿cómo acabamos con el tráfico?
La educación es la única herramienta con la que tú puedes acabar con la droga, no la represión.
Vale, en eso estoy completamente de acuerdo. Si tienes una buena educación, ¿por qué no puedes legalizarla?
¿Me puedes volver a repetir la pregunta que yo
sí,
la entiendo?
Sí, claro, si tú...
Tienes una buena educación, sabes lo dañina que es.
Tienes
lo
a mil personas o un millón de personas como tú explicando en los colegios información.
Y todo el mundo sabe que es mala, que es tal, que es cual, pero
como
a pesar
el alcohol,
de eso...
¿Por qué no se legaliza? Quiero decir, cuando no tú la legalizas la puedes regular. Puedes bajar el nivel de THC, puedes subir el nivel de GBC este que comentabas.
Principalmente, Sergio, es un problema de mensaje. Es decir, el alcohol es legal, sí. El alcohol debería de ser legal. Si me preguntas a mí como presidente de Valencia Sin Drogas, te diría, hay 250 millones de personas en todo el planeta con dependencia al alcohol. Sí. Genera más de 6 tipos de cáncer.
Y en España hay mucho alcoholismo.
Mucho
y creo
alcoholismo.
Que es la primera causa de muerte por adicciones, ¿eh?
Sí, España es brutal.
Es el alcohol, ¿eh?
Entonces
cuidado.
Dices, bueno, ¿cómo es posible que algo tan dañino esté legalizado? ¿Lo vamos a regular? Bueno, el alcohol está regularizado y sigues teniendo el orujo con 80 grados y sigues teniendo el whisky con 25 grados y sigues teniendo lo que sigas teniendo.
No, y en las fiestas locales es el bando de alcaldía que permite el consumo de alcohol, claro, en la calle.
Sí.
A todo,
esto es un problema. Y de hecho, las fallas ya no huelen a pólvora. Huelen a marihuana.
Sí. ¿Pero tú prohibirías el alcohol?
Yo haría desaparecer cualquier tipo de droga. Esto es una utopía. No sé si el otro día en la academia lo preguntaba. Digo, ¿qué ocurriría si todas las drogas del mundo realmente, esto es una utopía, ¿eh? Vamos a tener esa imagen ideal, desaparecieran? ¿Qué ocurriría en el planeta? Pues ocurrirían muchísimas cosas. A efectos económicos, sociales, políticos, de enfermedad. O sea, ocurrirían tantas cosas que el planeta cambiaría radicalmente.
Pero la gente también necesita válvulas de escape.
Bueno, que hagan deporte, es decir, el
pero no
el
todo el mundo quiere hacer
sexo. Bueno, aquí apuntan
no
al sexo.
No todo el mundo quiere hacer sexo contigo.
Ni practicar el deporte. Hay gente
eso
que
lo haces tú mismo.
Pero hay gente que le apetece pillar el puntito o una cogorza directamente con los amigos.
Correcto.
¿Por qué se lo tenemos que impedir?
No. Si no estoy hablando de impedir, estoy hablando de cuál sería la escena ideal. La escena ideal es que tú te coges una borrachera o te pones hasta arriba de cocaína o de marihuana. ¿Cuáles son los resultados a medio y largo plazo en tu vida? De eso trata la actitud pedagógica, la labor pedagógica que hacemos en la asociación. ¿Cuántas cosas no te están ocurriendo debidas a la ingesta de droga y alcohol que ni siquiera desconoces? Mira, muchos de los cánceres que hay hoy en día vienen producidos por alcohol y drogas. Y la gente ni siquiera lo sabe. Porque las drogas provocan una mutación celular importante. Provocan una mutación.
El tabaco, hablamos otro día del tabaco.
Bueno, el tabaco hablamos otro día.
El tabaco yo lo prohibiría.
Exacto. Entonces, pero realmente...
Es que yo creo que la prohibición, que si como hablas tú de un mundo utópico, bien, me parece bien, pero es que ese mundo utópico lleva funcionando así desde que se inventó el mundo.
Pero yo creo que hay que ser práctico, Sergio. Es decir, sí, hay que ser prácticos en cuanto a la educación, que es a lo que yo...
Pero es que
yo... Que está en mi mano. En mi mano está educar. Y en mi mano está decirle a mi sobrino de 15 años o a mi hijo de 12 años... El decirle realmente qué va a ocurrirle si realmente comienza con las drogas.
Pero, espérate, voy a hacer de abogado del diablo. Al Estado paga menos, le cuesta menos las pensiones y la gente se muere antes. Eso es un hecho, es decir. Lo dejo ahí.
Pero fíjate. Sí, pero dentro de la gente que la seguridad social por tabaquismo, alcoholismo y tal, y también tienen un gasto.
Pero fíjate lo que comentas. Educación. Es que yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, es lo que más.
Pero
que
la
más
educación no puede basarse en prohibición.
No.
Yo no puedo negarle a alguien que ya nuestros ancestros lo hacían que quiera probarlo. Es que no puedes decir. Y una manera sería regularizarlo. Porque
pero es
inevitable.
Que yo también con la regulación estoy con Alfredo. Y se demuestra. Tú cuando lo regularizas, aumenta el consumo.
Pero,
es inevitable.
Pero porque no hay educación. Yo necesito un millón de personas como este tío.
Y una cosa es la educación y otra cosa son las modas.
Perfecto. Ahí está muy bien, pero fija la adolescencia o la juventud. Claro, toda la historia de la humanidad.
Tú quieres probar.
El gusto por lo prohibido siempre es una constante.
Si lo prohíbes,
siempre está bueno.
Ya, pero si no lo prohíbes.
La negación de la norma, el gusto por lo prohibido.
Pero si no lo prohíbes, sigue teniendo el halo de esto. Es para iniciados, tío. Esto mola.
Alfredo, una cosita. Has hablado ahora hasta de las drogas ilegales. Y las legales como los ansiolíticos y todo
eso. A ver, yo en esto soy muy claro.
Porque al Estado le cuesta hacerte una pastilla, lo mismo hacer una aspirina que hacerte cualquier tipo de droga sintética.
En esto soy muy directo. Tu cuerpo no tiene un detector de si una droga paga impuestos al Estado o no. Tu cuerpo le metes una droga y tu cuerpo va a reaccionar exactamente igual, sea legal o sea ilegal. La cantidad, o sea, de hecho os voy a dar un dato, que no sé si conocíais. Desde hace 25 años hasta acá, ha subido 80 veces el consumo, económicamente hablando, de drogas médicas. Por 80 ejemplo, veces, 80 por
ejemplo, por ejemplo, el amprazolán, que es un producto que...
Estamos hablando de cualquier tipo de droga legal vendida en farmacia. Es imposible que hayan aumentado un 80% las enfermedades mentales. No han aumentado un 80% las enfermedades mentales. Ha aumentado un 80% el consumo. Esto significa que estamos entrando en una cultura de droga legal que no habíamos tenido nunca. Y que hoy en día, mi tía la de Burgos, tu cuñada la de Cuenca,
van colocadas
y además de hecho más, la Guardia Civil...
Ahí las farmacéuticas también tienen mucho que ver.
Sí. Te metas con las farmacéuticas que me toca de cerca la familia.
La Guardia Civil ya ha publicado un informe donde aclara que muchos de los conductores que han tenido accidentes de tráfico iban bajo los efectos de drogas psicotrópicas legales, con lo cual esto yo no abogo por nada, quiero lanzar un mensaje de aviso de
antes hablabas de música, Michael Jackson no era consciente de que era drogadicto, Prince tampoco, Elvis tampoco,
totalmente,
y van hasta arriba.
Y es más, habéis oído lo último en Estados Unidos con una droga de farmacia,
la Oxico,
derivada del opio. Han muerto 62.000 personas.
Es que además
más que en la guerra de Vietnam.
Hay un problema
impresionante.
Gravísimo, porque de repente los médicos empiezan a recomendar lo de la oxico, que estaría muy bien recomendar la oxicodona a la gente. Por ejemplo, pues conductor de camión que llevo 30 años conduciendo y me tengo dolor de espalda. ¿Oxicodona?
Sí.
Tienen la oxicodona y luego cuando dejan de darte la receta, esa gente acude al mercado negro para comprar heroína. Porque se han enganchado.
Pero no hace falta irse a Estados Unidos. Aquí vas al médico con lumbalgia y te dan un relajante muscular.
Sí.
Incluso para adelgazar te recomiendan un antidepresivo.
Sí, recuerdo que en Estados Unidos las farmacias se llaman drugstore.
Eso. Sí. Que el lenguaje es tienda de drogas.
Es decir, que la palabra drugstore en Estados Unidos
que ya te dejan un
poquito
así. La palabra,
café para
aquella manera, la palabra farmacia, su etimología viene de veneno.
Sí.
La etimología de farmacia viene de veneno.
Silvia, solo un par de WhatsApps, pero volveremos a llamar a Alfredo como muy tarde el mes que viene, ¿de acuerdo?
Sí, por favor.
Voy a esa tarea que nos han quedado un montón de cosas pendientes.
El primero que ha llegado, os lo voy a disparar.
Hola, yo quería que le preguntaseis a los policías que resulta que tengo el coche con las lunas tintadas. Entonces mi hija se acaba de sacar el carnet y claro, si pongo la L dentro, no se ve. ¿Se puede poner fuera, aunque sea pegada con velcro o con algo? ¿Hay algún problema? Esa era mi pregunta, a ver si me la pueden...
Hola, estimado oyente, como decía señorita Francis. Nosotros, yo... el tinte solamente se puede poner en los laterales, creo que la trasera, pero en la delantera no. Pero de todas formas no es el problema de hoy. Si queréis, el próximo día que venga yo os lo explicamos detenidamente.
Silvia, de sobre tema drogas y tal.
Vale, bueno, os voy a disparar este de un amigo farmacéutico.
A ver, en el tema de las drogas legales vendidas en oficina de farmacia, soy farmacéutico, por cierto, hay un factor que no se está teniendo en cuenta y es el de la prescripción médica. ¿Ahí qué pasa? Porque las que se venden son todas prescritas por facultativos. Venga, un saludo.
Gracias. Muy rápido, Alfredo.
Sí, básicamente tienes toda la razón del mundo, oyente. El tema es que estamos tirando de receta de manera muy fácil y esto es un verdadero problema. Antiguamente, una persona que tenía un problema, pues lo comentaba, era a través de amigos, de comunicación. Y hoy en día, cualquier pequeño problema que tienes, automáticamente te hacen una receta y el médico se quita las pulgas. No digo todos los médicos, ¿eh?
Y el tiempo que tiene el médico para atender al paciente, que cada vez es menos
aquí
tiempo y esto...
Tenemos un médico que justamente pelea por lo contrario, por medicar lo mínimo posible.
Y además, esa es la solución.
Gente que me dice, tío, que lo cuenta aquí el doctor de esa, oye, que nos llega gente que se toman 20 pastillas al día y yo les hago un estudio y digo, mira, es que solo tienes que tomarte 3.
Eso es una barbaridad.
Porque más de las 20 hay varias que chocan entre ellas y está harto de ver eso y está peleando contra eso. Uno más, Silvia.
Vale, bueno, hay varios que me preguntan que cómo se ponen en contacto contigo para que deis charlas en los colegios.
Eso, Alfredo.
Sí, es efectivamente una cosa muy importante.
Pillad papel y boli.
El correo electrónico es educacion@valenciasindrogas.org. educacion@valenciasindrogas.org.
Alfredo, te volveremos a llamar, ¿de acuerdo? Te vendrás
Muchísimas gracias.
Con nuestros amigos.
Ha sido un placer estar con vosotros, lo he disfrutado.
Muy rápido.
Solamente decir una cosa, estaremos encantados y él sobre todo de colaborar. Es un tío y seguramente muy pronto volverá otra vez.
Muy bien.
Volverá seguro.